Ser Podcast.
Toni Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos. Armán Anjoma, Íñigo Espinosa, Xavi Puig y Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Toni Suárez. Todos, a pesar de ser lunes, que no es un día que especialmente invita a la euforia ni al ánimo, todos...
Pero acá en España, o sea...
Eso es. Vamos a gritar con gran alegría, Mec Mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec,
mec!
¡Puerta!
¡Ay!
¡Mec, mec!
No, no, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
Tengo un tractor amarillo.
¿Qué es lo que se lleva ahora? Igual que se lleva a cantar las greguerías con una voz. Con una voz muy especial.
Greguerías.
Por ejemplo. Ahí está. Desde el Tirol, Sheila Blanco.
Muy bien, Pilar de Francisco. Venga, empezamos las greguerías. Atención, la llamativa gestión este fin de semana del juez Peinado, pues asombra a Xavi Benputa, por ejemplo.
Joder, increíble que los jueces trabajen el sábado.
Brutal. Almendrius reflexiona sobre una palabra de moda.
Prevaricar. Suena a concesionario de coches con descuentos especiales para jueces. Prevaricar, compramostucaso.es.
Sobre el partido de España y en especial la suplencia de Marcos Llorente, esto de Antonio.
Tanto tomar el sol en pelotas y seguir la dieta paleo para que te quite el sitio un tío que se apellida Porro.
Vamos ahora con No es por presumir, que muestra cierto desconcierto con una plataforma que no diremos el nombre.
Netflix es una cosa... Pongo, el caso del asesino caníbal desmembrador necrófilo. Advertencia, imágenes de tabaco.
Y acabamos las greguerías hablando de alimentación eso sí. Con el majara de turno.
¿Esta leche lleva mucho en el frigo? Nah, córtale las rodajas que quieras.
Y ahora llegan las noticias del Mundo Today.
Pedro Sánchez pide que se respete el derecho de su mujer a atravesar el viento sin documentos.
Porque no queda salida, porque parece dormida, ha insistido.
Aldama presidirá el Consejo General del Poder Judicial por su aportación al descubrimiento de delitos.
El comisionista se incorporará al cargo en cuanto haya recibido la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
Dimite el primer ministro británico, que nadie sabe muy bien quién era.
Feijóo lamenta haber dicho en El Hormiguero que no hace falta aprender inglés porque justo ahora ha quedado libre el puesto del primer ministro británico.
El 90% de los españoles tiene problemas para distinguir el calor del bochorno cuando lee la prensa.
Los expertos recomiendan beber mucha agua y cambiar de país.
Los españoles tiran la toalla con respecto a la vivienda y piden un trastero digno.
Los padres sueñan con independizarse de los abuelos para que los hijos puedan independizarse de los padres.
La derecha exige adelantar cuanto antes la Nochebuena.
Los cuñados españoles no pueden esperar a sacar a colación los temas de Ábalos y Zapatero y temen que en diciembre hayan perdido fuerza. Estoy que me Nochebueno encima, dicen.
El feminismo español pide a Bad Bunny que cante en inglés para poder disfrutar de su música sin entender las letras.
También le pide a Pérez Reverte que deje de escribir y se ponga a cantar.
Dejar a los niños en casa con quien sea es clave para unas vacaciones sin estrés, recuerdan los expertos.
El hecho de que haya un niño impide que el tiempo sea de calidad, insisten.
Los 30 millones de Nepo Babies españoles en alerta tras la imputación de las hijas de Zapatero.
O sea, tía, como nos pidan que demostremos que nuestra empresa tiene valor real, o sea, me muero, dicen.
Se equivoca de persona en las llegadas del aeropuerto y ahora vive con un desconocido.
Desde luego, no es la persona de la que yo me enamoré, ha reconocido.
En los bares, un borracho me decía, en las cenizas del fracaso está la sabiduría. La piedra filosofal que yo busqué cada día, que aún no he podido encontrar, tal vez porque ya no exista.
Vamos a ponerle un poco de pausa, un poco de chill, ¿no? A esta tarde de verano recién estrenado, antes de que alguien le dé una lipotimia con este calor. Escuchamos Robin Hood de Amaral, y no es casual ni el título ni el tono apesadumbrado, porque ha muerto el árbol que, según la leyenda, daba cobijo a Robin Hood y a su cuadrilla.
No,
el Major Oak Tree, un roble de 28 metros situado en el bosque de Sherwood, en el centro de Inglaterra, ha dejado de brotar esta primavera y los especialistas lo consideran muerto a los 1200 años de edad, que tampoco está mal para morirse, digo yo.
Ha vivido cosas.
Sí, bueno. No sé lo que pasó, si estaba escrito o no, si fue su culpa o la mía. Pero mi ángel cayó, igual que yo caí, en cada vicio que me descubrí.
Habrá que esperar a la próxima primavera para ver si estaba muerto o estaba de parranda. Mientras tanto, Lidia Ramón, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria?
Pues se los voy a dar a este aficionado argentino que se ha recorrido medio mundo para ver a su selección enfrentándose contra Austria esta tarde en Dallas. Esto les contaba ayer a los compañeros de Carrusel Deportivo.
¿Qué tal? Buenas. Vengo de San Juan, Argentina. Un viaje larguísimo. Hemos aterrizado ahora al mediodía acá en Dallas. Hemos hecho una secuencia larguísima desde San Juan, cruzando, yendo hasta Mendoza, la provincia de Mendoza, ahí cruzando a Santiago de Chile, vuelo hasta Miami, Miami, Dallas, llevamos 36 horas en vuelo y estamos acá.
36 horas de vuelo, o sea, ya puede ganar Argentina esta tarde el partido. Y esto fue por la tarde, que se juntaron más de 10.000 argentinos para preparar la previa del partido de esta tarde. O sea,
madre mía. Bueno, ya lo decía Francino al empezar la ventana esta tarde, cualquier conversación que uno quiera tener se ve interrumpida por las noticias judiciales, que son como la alarma del anuncio de Movistar. Es como un martilleo diario, a veces varias noticias judiciales al día. Pero precisamente es de justicia decir que estamos viviendo este lunes bajo el impulso de la euforia por la goleada de la selección española. 4 goles, como 4 soles, desplegando un fútbol prodigioso que reivindica la grandeza de España, la que permitió a Hernán Cortés inventar México y a Oyarzábal doblegar a Arabia Saudí a la fe del cristianismo.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Nos pasa todas las semanas con la selección. Sí que se exagera un poco con el fútbol y la selección española, es posible. No se exagera nada con el calor. Pones las canciones en la radio y se arrastran. Sin embargo, Jordi Carbó, que aprieta pero no ahoga, nos da una buena noticia.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Ahí va.
Hoy y mañana serán los 2 días más cálidos de esta situación. A partir del miércoles empezará a bajar la temperatura.
¡Viva la madre que te parió!
El miércoles seguirá haciendo mucho calor.
¡Ay, qué disgusto!
Pero ya no será tan asfixiante.
¡Ay, qué alegría!
Estos días, hoy, mañana, ayer, precisarían uno de esos inventos de Piedrahíta, la ducha portátil, de manera que puedas ir por la calle duchándote. Más así, los modelos más sofisticados incluirían ventilador para que te dé el fresquito, por supuesto, con mampara flotante para no escandalizar a nadie. Una noticia muy importante con canciones.
I will resign as leader of the Labour Party.
Es el último día del primer ministro británico, Keir Starmer. A Aparte de las simpatías o antipatías personales, para nosotros es un descanso que se vaya Starmer y llegue otro, porque es una de las canciones más difíciles que tenemos. Bueno. Entre la primera y la segunda nota hay un... Sheila me corregirá si me equivoco, es que hay una octava de diferencia. Starmer. Claro, esto es un estrés. Me das la razón, Sheila, en la dificultad de esa octava. Es la dificultad de cumpleaños feliz. Porque en el momento en el que todo el mundo desafina.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
¡Cuidado!
Que los cumplas.
Eso, en esa octava, esto sí. Nos lo han explicado Iñaki, Sheila, nos lo habéis explicado. Es una octava muy difícil.
Terrible.
Se va siempre. Se va siempre. Y más si estás un poquito achispado en el cumpleaños y tal. Bueno, son cosas que hay que practicar. Para que te salga bien hay que practicar. Por ejemplo, José Luis Ábalos va a disponer de 24 años para practicar el cumpleaños feliz. En el molinillo de las noticias judiciales, el Tribunal Supremo ha condenado al exministro Ábalos a 24 años.
No tengo a nadie.
No tiene a nadie.
José Luis
Ábalos.
24 años para Ábalos, 19 para Koldo García y para Aldama 4 años.
¡Cebolla!
El Supremo le suspende la pena y Aldama no entrará en la cárcel.
¡Pimiento morrón!
Y además no tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró de la trama corrupta.
Felicidad, el tener Superman, andar lontano, la felicidad, el tu sguardo inocente en medio a la gente, la felicidad.
Víctor de Aldama, feliz. El empresario que formaba parte de esta trama corrupta ha salido del Supremo haciendo declaraciones como las estrellas del rock, diciendo que el Tribunal Supremo es lo mejor.
Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces,
digo, Ábalos y Koldo.
Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
Un poco Monty Python esto. El delincuente sale del Tribunal Supremo agradeciendo la sentencia. Muy bien, Tribunal Supremo. Me gustas mucho, Tribunal Supremo.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachondeo?
Sin duda, rebajar la condena incentiva la colaboración con la justicia y también incentiva un poco la delincuencia. Quieras que no, si te dedicas al sector de la corrupción y te contacta un ministro, todos aquí sabemos que podemos entrar en el delito con total tranquilidad porque si nos pillan, delatamos al ministro y te libras. En el PSOE están que trinan. Es un trino difícil, porque en el PSOE se quejan de la desproporción de las condenas, pero hay una argumentación complicada aquí, porque tampoco pueden decir «Nos hubiera parecido bien que le cayeran a Ábalos 15 y al Dama 10 y cuarto». Objetivamente han condenado por hechos gravísimos a un exministro, y no cualquier exministro. Era el secretario de organización del PSOE, que tenía un poco de organización criminal dentro del Consejo de Ministros. Y el presidente del gobierno solo dice...
Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé.
¡Ay!
Yo no lo sé. Yo no lo sé.
Pero al mismo tiempo hay una sospecha de sesgo en la justicia española. Una sospecha, un poco de sospecha sí que hay. La sospecha de que la balanza está un poquito inclinada y que la venda no tapa bien los ojos. Óscar Puente.
Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
¿Le parece desproporcionada la condena?
Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Ni más ni menos.
Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
¿Cuál es la suspicacia aquí? Que desde el Tribunal Supremo se está lanzando un mensaje a otros investigados en casos que afectan al PSOE para que se conviertan en arrepentidos. Por ejemplo, en los casos de Zapatero... Y el de Leire. Y el de Santos Cerdán. Es que son muchos casos y el mensaje del PSOE, quieras que no, pues es débil.
¡Me han cogido manía!
Entre todo esto está la situación o las actuaciones del juez Peinado, el juez chiripiti flautico, que ha citado a la esposa del presidente del gobierno el próximo miércoles para quitarle el pasaporte y darle dos hostias.
¡Le meto una hostia!
Si lo hiciera así, si el juez Peinado hiciera esto, es posible que sí, en ese caso sí, el Consejo General del Poder Judicial tomara cartas en el asunto y le diera otras dios.
¡Le meto una hostia!
Todas estas noticias son a cada momento una luz, un aluvión. Menos mal que está el Mundial.
Vamos a hacer unos deportes.
Lunes Deportivo en la SER.
Venga, vamos.
Pues sí, sí, el Mundial, Tony. Ayer jugó España, ganó brillantemente.
Hombre, brillantísimamente.
Bueno, y ya sabes, siempre que hay un partido de España, después viene la columna de Mariano Rajoy. En un medio digital. Hay mucho cachondeito. Veo risitas aquí con las columnas futboleras de Mariano Rajoy porque sois unos listitos. Estas columnas, hemos de decir que estas columnas de prosa, digamos, austera, forman parte de un ambicioso plan de la Unión Europea para enseñar a hablar a los chimpancés. Y Rajoy está dedicando su tiempo libre desinteresadamente para esta labor de la Unión Europea. Aurelio es un chimpancé inscrito en este programa y está aquí con nosotros. Aurelio, buenas, buenas.
Sí, buenas, hola, tardes.
Aún le falta le falta ordenar correctamente las palabras, pero como podéis ver, habla, Aurelio.
Gracias, sí, tu chabaco.
Bueno, bueno. Aurelio, veis, está inscrito en este ambicioso programa para enseñar a hablar a los simios, a los chimpancés en este caso, a través de diversas actividades humanas, como es el fútbol. Y aquí entra Mariano Rajoy. Aurelio, por ejemplo, ¿qué sabes de fútbol? Cuéntanos.
Fútbol, marcas, no, cero goles.
Vale.
Marcas, sí, fútbol, un gol. Otro gol, dos goles.
Vale.
Tres goles. Otro gol, cuatro goles.
Así,
otro gol,
así,
cinco
hasta
goles.
Infinito.
Otro gol, seis goles.
Gracias, Aurelio, toma un plátano. Bueno. Vale, perfecto, Aurelio, muy bien, toma un plátano.
Gana fútbol. Gana fútbol, tú goles más marcas que otro fútbol, equipo menos marca goles.
Muy bien. Pero escucha, lo más sorprendente de esto es que la FIFA apoya esta iniciativa permitiendo que el chimpancé Aurelio ponga una regla. Ha puesto una de las reglas del Mundial. ¿Qué reglas has puesto, Aurelio?
Si árbitro córner pita y VAR córner no ve,
¿vale?
Árbitro anula córner, pero si árbitro pita saque de meta y VAR ve que córner
es, ¿sí?
te la envainas por Ohio.
Bueno, ¿veis? Esta es una regla real. Es una forma vehemente, digamos, pero ahora sabemos que esta norma que está operando ahora en el Mundial es fruto de la mente de un simio. Pues Aurelio, muchísimas gracias. ¿Quieres un plátano? Toma las llaves de la moto y date la vuelta. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Y ojo, hay una novedad en las transmisiones de Carrusel Deportivo. Os presento a Benito Seas. Benito Seas es director de IAIA SER, el departamento de inteligencia artificial de esta casa. Benito.
En la radio de mi tía, IA SER.
Habíamos pillado ya la referencia. Bueno, la IA, digamos, es odiosa, lo sabemos. Pero hay que reconocer que se hacen esfuerzos para que resulte aún más odiosa, ¿verdad, Benito?
Bueno, sí, a ver, si por odiosa quieres decir que os va a vigilar.
Nos vigila.
Pues sí, especialmente a los narradores del Mundial. Estamos haciendo las pruebas beta, ¿se llaman pruebas beta?
Ni idea de eso, bueno.
Pruebas, vale. Con el programa Carrusel Deportivo, ¿vale? Cadena SER, la inteligencia artificial va a corregir, bueno, matizar cada cosa que digan en antena y que no se ajuste a la realidad.
Vale, ¿vale? Tenemos
ejemplos. Por ejemplo, venga, Talavera. Miguel Martín
Talavera, sí.
En las narraciones, a veces, Talavera, pues exagera un poquito,
A veces exagera un poco.
Sobre todo si es gol.
Sí.
Y la IA, matiza.
Matiza. A ver, tenemos un momento.
¿Qué jugada recuperación de Francia había mejorado Adrián Rabiot? ¿Cómo la roba? ¿Cómo la conduce? Y le filtra un pase de 80 metros a Barcola.
En realidad, el pase de Rabiot ocupó la mitad del campo, por lo que no pudo ser mayor de los 22,5 metros.
¡Para relajarle!
Bueno, vale. Hiperbolizó un poquito, ¿no? Sí. Dijo 80, donde eran 20, pero bueno, la exageración ya forma un poco parte de la narración deportiva, Benito.
Sí, es un poco ñiñiñi, pero bueno, es inteligencia artificial, ¿no? Íñigo Martínez, por ejemplo.
Sí, el gran Íñigo, sí lo conocemos, Martínez.
El gran Íñigo es otro que anda, bueno, despistado, fue más allá y vio distancia donde no la había. Y la IA, pues le corrige sutilmente. Gol de Croacia. Croacia contra Inglaterra. Y así lo canto, mira, escucha.
A ver. Se la ponen a Martín Buturín, el jugador del Como. Hace un recorte dentro del área y la pone lejos, no, lejísimos de la mano diestra de Pickford.
La mano diestra de Pickford llegó a tocar la pelota, por lo que la distancia fue de 0 milímetros.
¡Balón a la muchacha! ¡Balón!
Joder, es que claro, tienen que decir...
Es un poco diosa, ¿eh?
Sí, pero tiene muchas las pulsaciones a tope y hay que decir muchas palabras. Hay una presión enorme ahí para los narradores, ¿eh?
Tranquilos, ¿no? Que no se agobien, simplemente que no se agobien, ¿no? Que hagan su trabajo y cada vez que digan algo, pues no del todo real, pues vale. La inteligencia artificial pues va a corregirla, vale. Nada más, no es para tanto, no sé.
Ayudará,
sin,
¿no?
Dramas.
Ayudará
sin
un poquito. Dramas. Bueno, todo sea por el oyente.
Sí.
Benito Seas, muchísimas gracias, ingeniero jefe de la IA, de la inteligencia artificial de la SER.
En realidad, no tiene ningún título de ingeniería. Tampoco es jefe del departamento. Es becario de la oficina de marketing.
Ostras, esto no.
Cuidado.
Tuche.
Cuidado.
Bueno, sí, se matiza. Estamos vigilados, Francino. ¿Qué dicho? ¿Veis? ¿Qué dicho?
Venga, Pilar y Sheila calientan para salir después, pero también después repetís especialista secundario, ¿sí o no?
En realidad no, sí. Lo sé. Bueno.
Todo por la radio. SER Podcast.
¿Qué bonito o no bonito?
No sé.
Oh, capitán, mi capitán.
La gente cuando va a una despedida y a una boda, ¿qué bebe? ¿Colacao?
Ya sé lo que pasa.
¡Tú vaya mal rollito!
Eso es bajar al infierno a carajo sacado, ¿no?
Todo por la radio.
Mario Panadero, pregúntanos algo ingenioso.
Lo voy a intentar. A las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y viene a vernos Paloma Bravo, que nos presenta su nueva novela, Polis y Cacos. Y yo os pregunto, ¿cuál era vuestro juego de patio de colegio preferido cuando erais pequeños?
El fútbol.
Claro, el fútbol que había. Bueno, el, o sea, el churro media manga.
Sí, mangotero también.
¿Cómo va a ser
también,
eso? Es una animalada.
Era un rompeespaldas.
Hasta, bueno, sí, hasta que lo prohibieron en el colegio. Lo prohibieron.
Mira, a mí me gustaba jugar espadachines, a espadachines, sin espadas, o sea, imaginario, como D'Artagnan.
Le explico a Pilar. Pilar, el churro media manga mangotero era unos chicos, los niños inclinaban la espalda y como de Human Centipede, ¿sabes? Metiendo la cabeza debajo de las piernas del de delante, hacían una hilera y otro chico venía desde atrás y saltaba y tenía que ponerse lo más lejos posible en la cabeza, digamos.
Cayendo sobre la columna vertebral, sí, de uno de los chicos agachados.
O estampándose contra
además,
la pared.
Iba aumentando la longitud de la...
Y tenías que saltar más...
Uno, dos, tres, cuatro... Cuando había cinco ya la hostia era monumental.
Sí.
¿Cómo lo pasaba? ¿Cómo que cachondeo?
Tenía Dios otro mío. Nombre. Nosotros, yo, nuestra generación, ¿sí? Se llamaba, sí, de otra manera. Sí, sí. Morir. Sí, el burro o algo
burro.
Así. Sí. El burro. ¿Verdad? Sí, el burro.
El rompecolumnas también.
Sí, sí. Y dice, churro, mi manga mangotero, adivina lo que tengo en el puchero.
Pero entonces, vosotras es que estaba... no jugabais a esto.
No, yo veía jugar, pero no, no jugaba.
Era de animales, no, eso.
¿Y a qué jugabais?
No. Al pilla-pilla.
Al pilla-pilla.
El escondite inglés.
Bueno, el polis y cacos es esto, ¿eh?
Es el pilla-pilla.
Claro,
el
polis y cacos es el pilla-pilla.
Es el Ábalos Marchena de la época.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues los que nos lo hacen pasar siempre como el patio del colegio son especialistas secundarios.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay.
Qué bien, echa la música y venga.
Sí, sí,
el barranco este.
Pues vamos a hablar de la naturaleza, ¿no? De los animalitos, de las plantas, de los bichos. Y sí, lo hacemos con el bicho, con el bicho de la biología, el goat de los animales. Antonio Grulla, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Antonio.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye,
¿bien, no?
Muy bien, muy bien. Oye, me comentabas antes...
La butarda real.
Oye, me comentabas que en paralelo al Mundial de Fútbol se está jugando otro Mundial de Fútbol, pero de animales. ¿Esto
de
es
animales,
cierto?
De animales, sí, de animales. Oh. O sea, son grandes animales. Animales son muy amantes del fútbol también y la FIFA, que no pierde oportunidad de negocio, pues ha montado un mundial de fútbol de animales en paralelo.
¿Qué dices?
Sí, sí. Sí. Y oye, hay calidad, ¿eh?
Sí.
Hay calidad. Sí, están viendo partidos muy buenos. Yo, por ejemplo, en el equipo de los delfines, ahí hay un delfín zurdito, un delfín mular, creo que es.
Mular.
La calidad enorme. Es el Messi del océano, le llaman, el Maradona. ¿Ah, sí? De los... Sí, sí. Madre, los de la Bahamas.
Y la pausa de la hidratación es salir fuera, ¿no? En ese caso, ¿no? Supongo.
Exactamente, salir fuera del agua.
Oye, bueno, nos contarás más cosas de este mundial, porque yo sé que vienes con entrevistas a animales.
Sí, más entrevistitas
a romper prejuicios, me parece que vienes.
Hoy sí, romper estigmas, prejuicios, etiquetas que se le ponen a veces a los pobres bichos y que no tienen por qué corresponderse con la realidad, ¿no? Por ejemplo, mira, los perros verdes.
Sí, ostras.
Tienen fama de extravagante, de raro.
Raritos, el rarito.
De rarito, sí, siempre es rarito. Pues sí, no tiene por qué ser así.
Pues no.
Mira, Arthur, he entrevistado a un perro, Arthur, se llama, australiano, que por un tema de pigmentación, bueno, es medio verdoso, y le pregunté, oye, ¿cómo llevas eso de, al ver, que la gente al ver que eres verde, perro verde, todo el mundo piense que vas a ser rarito? Claro. Mira, y esto nos decía el perrito.
A ver, yo la verdad es que soy muy normal, como todos los demás perros. A mí me tiras un palo y te lo traigo. A mí me juntas con otros perros y yo lo que voy a hacer, mi propio instinto lo que me pide es olisquear los culos de los demás perros. Quiero decir, nada raro. A lo mejor sí que tengo un poquito de TOC, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me voy a lamer mis propias pelotas, siempre empiezo por el huevo derecho. Eso sí que lo tengo. Yo siempre por el derecho. Siempre. No, si no, me da como grima, ¿no? O sea, me da cosilla. Pero por lo demás, normal. No soy, por ser perro verde, soy normal. Ni hostias.
Ya ves, ¿no?
Totalmente sí, normal. Verde, sí, sí.
Totalmente normal.
Tiene sus manías como cualquier otro. Sí, normal.
Es un vino el perro verde.
Sí, también, sí, también, sí, también. Sí. Lo he visto en internet, a ver si he hecho una búsqueda y sí.
Un verdejo,
y,
sí.
Es un verdejo.
Un verdejo.
Sí, ay, sí, que muy pedido.
Ponme dos.
¿Qué
y
más?
Si os digo la expresión elefante en cacharrería, ¿en qué pensáis?
Bueno,
pues,
amigo,
destrozo, claro, en
destrozo.
Torpeza. Caos, sí. No es así.
No, porque Wilfred es un elefante que he entrevistado. Wilfred tiene una ferretería en Botswana.
Tiene una cacharrería de ferretería.
Sí.
La regenta él,
desde hace mucho. Bueno, que nos lo cuente él. Esto no decía, mira,
yo regento una ferretería desde hace 16 años y en la vida se me ha caído nada.
Toma ya.
La zarandela en su sitio, los cajoncitos con los tornillos colocados, las bridas, todo ordenadito, te hago copia de llaves, tengo el PVC aquí en las estanterías, la grifería, todo bien colocadito, me muevo por aquí, por la ferretería como una bailarina. Mira, me salgo del mostrador, mira, os voy a enseñar aquí qué. ¡Puta de oro! Oh, se me han caído las sartenes, hostia. ¡Me cago en la puta! ¡Coño! Estrecho, este que es estrecho, la madre que me parió.
Bueno, al final, bueno, un sí, poco bueno, de trozo, pero
todo el mundo
pero no, nos decía que no le había pasado nunca, que eran los nervios de la entrevista, claro, y las cámaras
normal,
y todo.
Normal,
sí,
normal,
sí,
claro,
sí.
La ansiedad esa de la entrevista, claro. Venga, y que hay alguno, ¿no?
Para acabar, sí, otro prejuicio, el pato mareado. Pato. Si de que está, cuando alguien está patoso, está como un pato mareado, pues mira, Jenny es un pato y
una pata.
Y, bueno, a ver si la entendemos, ¿eh? Pero se expresa mal, pero a ver, mira, te contaba.
Macho, sí que si tengo una bajada de azúcar, me coge así con un, como un mareo y pierdo un poco el pie, ¿no? Pero yo sigo nadando perfectamente. Tengo, si me tomo 6 cubatas, a lo mejor sí que me nado un poquito así como un pato mareado, pero yo, en general, yo cojo un pez y...
Muy bien. Cristalino, o sea, claro, quiero decir, más claro es imposible. Agua.
No, la escucho ahora y digo, joder, no tendría que haber puesto este corte, ¿no? Pero es que.
Igual no, pero.
Pero bueno, rompiendo mitos, ¿no? Rompiendo
para
mitos.
Nada, rompiendo, sí, los estereotipos que están muy, muy mal.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¿Quién? Madre, ¿quién? ¿Qué
no,
pasó?
No, el Messi de los Océanos, qué golazo ha matado. Marcaron un golazo. Está jugando.
Qué documento está ahí, Antonio Grulla, pues, siempre. Es fantástico, de verdad.
Y después de Grulla, pues la Messi del humor, la Goat.
La Goat del ciberespacio.
Pilar de Francisco.
¿No hay mundiales en el ciberespacio? ¿No juegan mundiales? ¿No?
Cada poco sí, ¿no? Hay algún torneo, pero bueno, suele ser más de a ver quién bebe más.
¿El de hoy, por ejemplo, de qué sería?
Come más canela o algo así. Hoy vamos a hablar de los agroinfluencers, que tienen mucho mérito. Continúa el legado de Antonio Grulla, gente que habla de lo rural. Sí, gente que vive en sitios donde hay café speciality, pero que es echarle un chupirritito de licor. Vamos a hablar de pueblos. No sé si tenéis pueblos, si no os recomiendo estos.
Yo no.
Oh, pues... Aquí tenemos, esta gente nos invita. Pues vamos al tuyo.
Venga.
O al de Andy Burr Rural. Ella tiene 50.000 seguidores. Esta chica tiene 26 años, vivía en Barcelona y se ha mudado a Villores, un pueblo del interior de Castellón.
La gente piensa que vivir en un pueblo es estar solo y sinceramente creo que es justo al revés. Aquí si desapareces 2 días la gente pregunta por ti, si necesitas ayuda alguien aparece y si te pasa algo el pueblo entero se acaba enterando antes que tú. A veces puede agobiar un poco, sí. Pero eso también significa que hay sitios que la gente aún vive pendiente los unos de los otros.
Esto, claro, rompe un poco
verdad.
Un prejuicio.
Sí, para lo bueno y para lo malo. Sí,
claro, yo creo...
Pero esto lo sueltas en el Serengeti y no te aguantas 10 minutos.
También te digo, lo de Ábalos ocurre en un pueblo de 30 habitantes y se entera todo el pueblo. El primer día que vaya al bar a que intercambiar, a meter chistorras. Ese señor que hace metiendo chistorras en un sobre, como el pataliebre. Todo el mundo se hubiera enterado.
¿Y ahora esta chica, Andrea, qué hace?
Andrea tiene, tiene cabras, tiene perros, tiene yegua. Y ella se dedica un poco a trabajar en el campo y también a divulgar sobre las costumbres del pueblo. Tiene una chiquigranja con sus cabras, uh-huh. Salen todas a pasear, ven el mundial juntas, muy buen rollo. Y también siguen las costumbres del pueblo, como el juego de la morra.
La morra.
Atención.
Alma Rurales, estoy con dos profesionales de un juego que se llama La Morra y nos lo van a explicar.
La morra es un juego, pues juega en el norte de la provincia de Castellón y luego en la provincia de Teruel. Juegan dos parejas, dos contra dos, y se trata de acertar los números que sacan entre los dos. Por ejemplo, sacar la mano y al mismo tiempo decir el número. Y gana quien acierte. Por ejemplo, 7. Me ha ganado. 3 y 3, 6. 9. 2-0 ya.
Sí, esto sí. Sí. No sabía que se llamaba La Morra.
Ni yo. Ah, ¿tú lo conocías? Sí. Ah, era como el pares sí. Sonones, para mí me sonaba, pero diciendo el número exacto,
sí, número,
es más
difícil. Sí, sí. ¿Puedes jugar con dos manos o con cuatro? O sea, si son dos personas, no cuatro de uno. Sí, sí, sí.
O sea, pues es patrimonio inmaterial, bien de interés cultural. O sea, que se quite pasapalabra, Mediaset compra esto. Y es imperio romano total, lo trajeron los romanos. De hecho, se jugaba mucho en Pompeya, averiguado. Claro, les llegó la lava, pues
y ya está, se acabó.
Ahí se quedaron. Ahí se quedaron.
Con la tontuna de la morra, pero recomiendo jugar. Nito, frutas y verduras. Vámonos a Canarias, Tenerife, San Cristóbal de la Laguna. 156.000 seguidores siguen todas sus recomendaciones que da sobre cómo mantener las frutas y las verduras. Por ejemplo, ¿puedes meter una manzana en la nevera o mejor dejarla fuera?
Vamos a decirles los productos que van en la nevera y los que no. La sandía, si está entera, va por fuera. Y una vez que ya la piques, sí tienes que meterla dentro de la nevera. La cebolla, las papas y los ajos van por fuera. La col y la calabaza va dentro. Y en cuanto a las manzanas y las peras, las puedes tener dentro y vas sacando a medida que te vayan haciendo falta.
Yo lo hago mal.
Dentro.
Calabaza, sí, sí, fíjate, mira. Sí, yo lo hago mal. Yo con este calor yo me meto dentro y saco todo. Yo digo, en caso de duda, es mete todo dentro y ya vas sacando la cebolla, el gato, la abuela, porque... Es
que... Sí, señora.
Vámonos ahora con Elena Murillo, tiene 26 años también, es agroburi en redes, 77.000 seguidores, sus seguidores son los burillers, se hacen llamar, cuidado. Claro. Vive en María de Huerva, pues, localidad de Zaragoza, y reivindica la agricultura ecológica. Ahora mismo, María, Elena, yo creo que está así.
Acompáñame en un día, en época de cosecha.
Empezamos cogiendo el tractor que ya estaba a 37 grados.
Por eso.
Cremita y agua.
Porque este es mi primer año llevando la cosechadora y no se me está dando nada mal. Eso sí, acabo todos los días mareadísima. Pero seguro que no soy ya la única que le ha pasado esto en sus inicios.
Está recolectando trigo.
¿Por qué se marea con la cosechadora?
Porque está todo el día, es la primera vez que lo hace el año pasado, entonces todavía no está acostumbrada, ya. Aunque ya los tractores tienen aire acondicionado, GPS y de todo, pero claro, pausa para hidratación, ¿no? Sí, la
poquito,
FIFA, por favor.
Un poquito de calor debe
claro,
hacer ahí.
Claro, claro, cuando te estés haciendo las uñas y digas, ay, voy a poner el aire, qué calor, pues acuérdate de que para que te comas pues tú, tu tostadita y gente recolectando el trigo. Y bueno, ¿os gustan los guisantes?
Sí. A mí sí, sí. Mucho.
Pero bueno, qué flojo. ¿Os gustan los guisantes?
Sí.
Muy bien, Tim Guisantes. Nos lo cuenta Agroburi.
¿Sabes en qué se diferencian los guisantes del súper a estos? El del súper se cosecha con la planta totalmente verde y los granos tiernos. Es una carrera contrarreloj, se cosecha por la noche porque hay que evitar que los azúcares se estropeen. En menos de 3 horas tiene que estar embotado o congelado. Pero este guisante es totalmente diferente porque dejamos que complete la planta su ciclo en el campo hasta que los guisantes están duros como una canica. Por eso, todos estos guisantes no los vamos a utilizar como alimentación humana, sino que van para piensos de alta calidad.
Sí, sí, al parecer sustituye a soja importada. Sí, le da, bueno, sí, por al parecer tiene más proteína. En vez de tener tanto azúcar, si esperas a que acabe, tiene más proteína. Entonces eso, la princesa del guisante, decían que debilucha, que le pusieron un guisante, claro, que había hecho claro, todo su ciclo claro, y la mujer se estaba clavando ahí todo. Normal. Bueno, muy importante los guisantes, estas semillas, pero bueno, para mí una semilla que cultiva mi mente y nos germina con sus conocimientos es... Sheila Blanco.
¡Ole!
¡Qué bonito!
Sheila Blanco presenta...
Detenerme.
Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan.
Dale, Sheila, que si no, no arrancamos.
Venga, pues hoy vamos a conocer algunas de las obras de música clásica favoritas de músicos actuales que no se dedican, no hacen música clásica, pero que admiten su afición y sus influencias en algunos casos. Yo además os he traído músicos que a mí me gustan, ¿no? Barriendo para casa.
Claro que sí.
Vamos a empezar por un peso pesado del panorama actual, Paul McCartney, Sir Paul McCartney.
¿Cuántos años tiene Paul McCartney?
Acaba de cumplir 84. Y acaba de sacar nuevo disco.
Es verdad, sí, muy bueno.
No te quejes.
Sí.
No.
Y está estupendo además, ¿eh? Y lúcido y bueno, es que ¿qué voy a decir yo? Bueno, esta obra la ha mencionado en varias entrevistas. Estamos escuchando la Bourrée, es una danza francesa, en mi menor, de Johann Sebastian Bach. Y no sé si os evoca a una conocidísima canción de los Beatles, os traigo ejemplos, no me he podido resistir tampoco, compuesta por Paul McCartney, que suena así. Escuchad la guitarra, fijaos en la guitarra.
Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Y parece un poco una espineta, ¿verdad? Tiene algo así, sí. Y eso que es una guitarra.
Sí. Paul McCartney recordó sus lecciones de guitarra estudiando a Bach. De hecho, hay una entrevista donde toca primero la Bourrée en mi menor de Bach y luego toca Blackbird y cuenta cómo pues, hay una inspiración directa de esos acordes tan icónicos del Blackbird, el pájaro negro, el mirlo, canción contenida en el White Album de los Beatles. Pero que suene de nuevo la Bourrée de Bach. Pues McCartney también ha mencionado en varias ocasiones otra obra, esta vez de Claude Debussy, del compositor vanguardista, concretamente una obra que es un ragtime, es un ritmo sincopado donde se alteran los acentos naturales, el ragtime, antecesor del jazz, y tiene ese toque de piano hall que tanto le gusta a McCartney. Esto se llama Gollywog's Cake Walk de Debussy, escuchad. Un poco juguetona suena esta, esta canción, está en el Children's Corner de Debussy, que son seis obras dedicadas, esta en concreto a su hija, a la hija de Debussy. Y como Beatlemaníaca que soy, no he podido resistirme a traeros también un ejemplo de esa influencia en otra canción de los Beatles,
Martha,
cantada por Paul McCartney, que ya sabéis que los Beatles, aunque firmaban Lennon McCartney y tal, en realidad canta cada uno la canción que había compuesto. Entonces, cuando canta McCartney, sabes que es más de McCartney. Esto se llama Martha, My Dear. Escuchar el acompañamiento.
No está Debussy para reclamar,
no,
pero está muy bien.
Está
pero
maravilloso. Bien. Bueno, también hay que decir que, claro, estaba George Martin, el productor de los Beatles, que además era músico clásico y que también habrá tenido ahí sus influencias. Pero sí, Paul McCartney habla mucho de música clásica en las entrevistas y es algo que me encanta cuando los músicos actuales hablan de esas influencias. Vamos a seguir con una cantante española, la cantante más famosa del momento, Rosalía. También ha manifestado su fascinación por uno de nuestros barroquitos favoritos, por Johann Sebastian Bach.
Hombre,
claro. Pero bueno, es que, en fin, claro. Vamos a escuchar el último capítulo de La Pasión según San Mateo, el capítulo 68, obra cumbre del barroco, con este arreglo coral maravilloso. En el último single de Rosalía, perdón, el primer single de su último disco, Deluxe, ella canta en alemán. El tema se llama Bergheim. Y hay una aproximación, Rosalía, me debes una, que te he comparado con Johann Sebastian Bach. Hay una inspiración a esa música sacra, a esos coros y a esa tonalidad menor. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a seguir con otro... Te ha dejado muerto, ¿eh? Esta es Björk, por cierto, colabora en esta canción con Rosalía. Sí. A mí me gusta mucho Björk también. Björk también habla de música clásica. Bueno, vamos con otro tótem de la música universal actual. ¿Te ha gustado?
Sí.
Y que también tiene 83 años y está de gira. Y está también estupendísimo. Me refiero a Caetano Veloso. Y cantando como nunca. El músico brasileño ha comentado su fascinación por Beethoven y en concreto este se pringa, que es lo que a mí me gusta, que hablen de obras concretas. Ha mencionado en varias entrevistas este concierto para violín y orquesta en re mayor de Beethoven. Lo escuchamos. La verdad es que esto te pone de buen humor, es una melodía muy bonita, muy cantable, muy bueno, y que también te puedes imaginar que, ¿no?, que a Caetano Veloso le guste este concierto, que te puede llevar, ¿no?, a esa música brasilera que es tan refrescante, ¿no?, en ocasiones tan saltarina y tan buen rollera. Venga, vamos a seguir escuchando obras favoritas de grandes músicos actuales. Mick Jagger. El cantante de los Rolling Stones.
80 y tantos también, ¿no?
Sí,
también. Barría para casa en esa entrevista en la que confesaba que adoraba la música del compositor inglés barroco Henry Purcell. Y os he traído el famoso rondó de Purcell, preciosísimo, perteneciente a su ópera Abdelazer. Terminamos hablando de ópera y de un músico español que a mí me gusta mucho, que es Coque Maya, y que este año ha debutado en el teatro musical con su personaje de Mackie-Messer en la ópera de los tres centavos del compositor alemán Kurt Weill, con libreto de Bertolt Brecht. Nos vamos a despedir con este pasaje tan famoso que supongo que también le gustaría a Louis Armstrong, a Frank Sinatra o a Rubén Blades, porque los tres tienen grandes versiones de esta balada de Mack the Knife de la ópera de los tres centavos.
Oh, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mackie there, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows.
Pues así termina hoy todo por la radio.
Sí, de
muy
bailando.
Adecuado para llegar al bolito.
Sí, sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.